ragayaga, papi, ragayaga, 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 ragayaga,
Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos todos. Esto se llama El Revoltillo. Se rompe la tortilla y se forma este revoltillo de hoy, viernes social, acá desde Miami. Y como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Y así nos lanzamos, señores, como siempre, como todos los días acá estamos. Siempre un saludo para todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. A los amigos Rafael Llero Fonseca, que está en Alemania, a los Alfredo Camejo también desde Houston, Jacqueline Olivera, que nos escucha siempre desde Uruguay, a toda la gente de Nueva York, Tampa. Pero también un saludo muy especial a nuestro gran amigo Leonid, desde allá de Ciego de Ávila, la gente de Guayabal, de Guajay, Remedio, Santa Fe, Bejucal, Jayalía, todos, muchísimas gracias. Gracias por estar conectados durante toda esta semana. Ha sido muy bonito compartir con ustedes. Hoy conmigo aquí, este millennial del cosecha del 53, el que no envejece, fermenta, gran Fuente Viñón, gran productor que trabaja con nosotros acá casi 8 días a la semana. Y siempre también nos acompaña nuestro ingeniero de sonido. Tiene un sonido diferente en cada dedo. El gran Mikey, gracias Mikey. Gracias por soportarnos aquí todos los días. Hemos amanecido acá en Miami, señores, con 12 tiburones blancos acompañando las costas de frente de las costas de la Florida. 12 tiburones blancos. Dice que es muy raro, no sé qué dice mi gran amigo Viñoli, que él es pescador. Dice que es muy raro que los tiburones se ataquen a los humanos, pero de cualquier forma asusta encontrarse con un tiburón de esta índole en el medio del mar. Tengo un amigo que dice que si tú estás en el medio del mar y te aparece un tiburón, tú no tienes que nadar más rápido que el tiburón para salvarte. O sea que tú tienes que nadar más rápido de las personas que están al lado tuyo. Sí, señor. ¿Qué buscan estos tiburones por acá, por el sur de la Florida? Dicen que el agua calientica del invierno mayamero. Acá, como sabemos, tenemos solamente 2 estaciones del año, que es este verano y el que viene. Habemos teléfonos más muy importantes. Recuerde que se pueden comunicar con nosotros acá si tienen oportunidad de hacerlo para compartir criterios de las cosas que vamos a estar acá poniendo sobre la bandeja de hoy. Mucha noticia, mucha información. El teléfono es el 305-437-7118. Y si está en Cuba también y se quiere comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com.
¿Ok? ¿Ok?
Hay rebelión en la granja, señores, en Cuba. Y les voy a hacer una anécdota, un recordatorio. ¿Recuerdan ustedes la famosa red avispa? Por supuesto, estamos muy recientes con las noticias, con los 5 espías estos que estuvieron por acá, por infiltrados en Miami. Pues resulta que ya han estrenado su célebre película en Cuba. Y dicen que la película está basada, según los productores de la película, la cinta está basada en hechos reales. Para los que no saben qué cosa es una película basada en hechos reales, es que te cuentan algo que ocurrió, pero con actores mucho más bonitos que los protagonistas originales. Lo hacen para edulcorarte la historia y que te tragues lo que te están contando de una forma un poco más creíble. Pues resulta que también existe otro personaje de esta red avispa. Recuerden que eran 5 los que estaban aquí presos, pero había uno extra, que era el célebre Juan Pablo Roque. Este tipo, para recordar un poquito quién es, era un mayor de la Fuerza Aérea Cubana que en el año 92 cruzó la base naval de Guantánamo, se fue nadando para Guantánamo, se infiltró aquí luego en la agrupación Hermanos al Rescate, como espía, por supuesto, está una agrupación dirigida por José Basulto como líder, se dedicaba a auxiliar balseros en alta mar. Miles de balseros fueron salvados gracias a los auxilios de Hermanos a Rescate. Quien les habla acá, en el año 94, vine en balsa y fui auxiliado también por Hermanos a Rescate. Juan Pablo Roque se hizo miembro de esta agrupación. Pero ¿qué pasó? Todos conocemos la historia, pero se voy a hacer un poco el recordatorio. El día 23 de febrero del año 96, Juan Pablo Roque desaparece. No se presenta a trabajar, no se sabe dónde está. Y el día 24 siguiente había una maniobra en la que los aviones de Hermanos de Rescate iban a acercarse lo más posible a las costas cubanas para mandar un mensaje, de forma simbólica, por supuesto. Ningún acto de terrorismo, como ha querido decir el gobierno cubano. Esto estaba más que anunciado. Nadie que te va a hacer un acto de terrorismo te lo anuncia. Y resulta que aviones de la Fuerza Aérea, por orden de Raúl Castro, persiguen y bombardean a estos aviones. Dos Cessnas eran los aviones de Hermanos a Rescate. Los aviones Cessna, señores, para que tengan una idea, para ir cerrando aquí un poquito la historia, son avioncitos de dos motores que usted casi que puede manejar por el barrio, por las calles del barrio suyo, así de pequeños son, ¿no? Y los aviones de la Fuerza Aérea Cubana eran unos MiG-29, aviones que le llaman cazas o aviones de combate, diseñados para la guerra, para bombardear otros aviones. Todavía hoy en día los ejércitos de Rusia y Ucrania utilizan los MiG-29, estos aviones salvajes, muy bien equipados estos aviones. Pues estos son los aviones que tumban a estas dos avionetas, Hermanos a Rescate. Es como si un camión le pasara por arriba a una bicicleta. Nada de mérito, de bravuconería, ni nada por el estilo. Se ha probado y requetón contraprobado por imágenes satelitales y videos que estaban en aguas internacionales. Ya incluso la Organización Internacional de la Aviación Civil de las Naciones Unidas también lo confirmó. Todavía aquí nos preguntamos dónde estaba en esa fecha. Nos estamos preguntando, bueno, ¿y dónde está Juan Pablo Roque? Al día siguiente que pasó este acontecimiento, aparece en la televisión cubana y dice una serie de cosas de Hermanos a Rescate que un día él dirá verdaderamente si se las inventó o el gobierno cubano lo obligó a que lo dijera. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en varias entrevistas después de Juan, que ha dado este personaje, parece que no está muy contento con el trato que ha recibido de los Castros. Y de hecho, en el año 2012, fíjense ustedes, en una entrevista con un periódico que le dio aquí a Miami, se arrepintió de sus acciones. Literalmente dijo que si pudiese montarse en la máquina del tiempo, iría a ese día, a ese fatídico día, y le diría a esos muchachos que no se montaran en esos aviones. Los muchachos a los que se refieren ellos son cuatro jóvenes, veintitantos años, señores: Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. ¿Ok? Pero vamos ahora al presente. Eso fue en el año 96. Resulta que luego del estreno de la película, Juan Pablo Roque está muy, muy bravo porque no lo incluyeron o no le dieron mucho protagonismo en la película. Es como que hicieron una comida y no te invitaron. Y él dijo, no es justo, ¿ok? Dijo que la película es un paquete total. Él lo está diciendo, él fue partícipe de toda la trama esta que se está narrando en la película. Pero además dijo que el libro Los Últimos Soldados de la Guerra Fría, que es el libro en el que se basa la película, dijo literalmente así que el libro es una reverenda basura. Utilizó otra palabra un poquito más fuerte, pero que políticamente no es correcta repetirla aquí en la radio. Dijo que era una reverenda basura el libro, ¿ok? Este libro dicen que recoge la versión oficial de los Castros sobre lo que verdaderamente pasó. Roque ya tiene 64 años, le dio una entrevista hace unos días al portal digital de Cibercuba y les dice esto así, que les leo. Al escritor y al cineasta le recomendaron que hablaran conmigo, pero a mí nadie me vino a ver. Y aunque la película es más fiel a la verdad que ese libro de porquería, utilizo esa palabra, no deja de ser un filme comercial que se aleja bastante de la realidad porque cuenta las cosas como no fueron. Esto es lo que dice. Esta famosa película que está haciendo Penélope Cruz, creo que Bardem está en la película, o no, el Ramírez, el actor venezolano también, que se disculpó porque él está en contra y ha sido un luchador tremendo, Edgar Ramírez. Ha sido un luchador tremendo con lo que está pasando en Venezuela y se presta para hacer una película de esta índole, que es solamente para legitimar un poco los crímenes de los Castros, que también se extienden y se hacen eco en Venezuela. dice que la película parece, él aparece nadando, hay una escena que parece que le molestó mucho a Roque. Dice que él aparece nadando hasta la base naval de Guantánamo como si fuera un CEO americano, así lo le dan esa connotación a él, el tipo, el actor que lo hace, imagínate, un tipo bonitillo, cruza la base naval de Guantánamo con traje de neopreno, que no sé qué cosa es neopreno, pero me imagino que sea el material con el que se hacen los trajes estos de buceo, ¿no? Muy lindo, dicen por acá, el traje. Y la verdad, dice él, es que yo nadé durante horas con una trusa remendada que había comprado cuando me dieron la oportunidad de ir a la Unión Soviética y unas patas de ranas cosidas con alambre y una careta y snorkel que no servían para nada. Esa fue la realidad y esa que están pintando en la película es otra versión. Ahora, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, señores, en la figura de esta persona? Yo estoy viendo aquí una mezcla entre frustración, mucho arrepentimiento, peso de conciencia de este hombre, del que sabe que hizo algo muy injusto con gente que no se lo merecía, y me da la sensación de que no puede dormir tranquilo. Eso pasa. Por eso ayer hablábamos cuando alguien llamó ayer y dijo que tenía incluso información de personas que estaban aquí infiltradas en los Estados Unidos, que lo había mandado el gobierno cubano. Y yo, conversamos un poco, le dije que estos personajes lo que tenían que tener un poco de cuidado y pensar ellos también al servicio de quién estaban trabajando. Yo digo que cuando tú vas a trabajar en una empresa, tú tienes que verle el resumen a esa empresa. No, tú vas aquí a pedir trabajo a McDonald's y McDonald's te pide tu resumen. Pero tú también tienes que saber cuál es la empresa con la que tú vas a trabajar, cómo trata a sus obreros. Por ejemplo, Google es una empresa aquí en los Estados Unidos que tiene unos beneficios tremendos, ¿no? Tu esposa cae embarazada y ellos te cubren el embarazo completo, incluso te mantienen a tu hijo hasta que tenga un adolescente, es adolescente, es una maravilla. Tú dices, yo quiero trabajar en Google, pero tú quieres trabajar para el gobierno cubano, léele el resumen al gobierno cubano. ¿Dónde están los que han trabajado para el gobierno cubano? Hagamos una especie de ejercicio. ¿Dónde están, por ejemplo, preguntémonos, dónde están los Roberticos Robaina, dónde están los Pérez Roque, dónde están los Hassan, aquel tipo que vociferaba en los actos patrióticos, se quedaba ronco alabando a Fidel Castro? ¿Dónde están los Carlos Laje? Eso, y estos yo creo que se pueden dar con un canto en el pecho que todavía están vivos, ¿eh? Otros han tenido la fatídica opción de haber tenido un accidente laboral y hoy en día no se sabe más nada de ellos, ¿no? Pero el caso es que esa es la situación con este hombre, no le gusta la película, vamos a ver en qué para. Él se ha lanzado, es muy raro incluso, a mí me llama la atención, como es bastante raro que este tipo esté dando estas declaraciones desde Cuba. Se ha vuelto prácticamente un opositor del gobierno, parece que lo abandonaron después que cumplió estas misiones acá, y está arrepentido, y así creo que van a terminar de todos estos personajes, ¿no? Recuerda que nos puede llamar acá si tiene alguna opinión al respecto. El teléfono es 305-437-7118. Hable con nosotros, señores. Rebelión en la granja en Cuba. Así que otra cosa que está pasando también por Cuba, señores, que es que cada vez se está haciendo más evidente, según lo que están viviendo por allá, de que el CUC, la divisa cubana esta que han utilizado para sustituir el dólar, parece que se va del aire. Tenemos a un amigo acá, el amigo Rey, que es el que nos habla siempre, tiene un poco más de conocimiento que yo de este tema y siempre nos ayuda bastante a entender un poco, a dilucidar un poco qué es lo que está pasando con el CUC, que a mí me cuesta trabajo, con el CUC, con el CUP y con el dólar en Cuba. También han sacado una tarjeta que yo no sabía que existía, pero me están diciendo la famosa tarjeta magnética, que parece como que es una especie de tarjeta de crédito. Y están exhortando ahora también al cubano a que compre con esta tarjeta. Le están dando hasta el 10%. Tenemos a nuestro amigo Ray en la línea. Ray, ¿estás ahí?
Aquí estoy, mi amigo. Saludos contrarrevolucionarios a todo el equipo.
Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias. Hoy te quise pedir ayuda porque estoy aquí en una urgencia, como siempre, y tú eres el salvavidas mía con este tema de los famosos CUC.
No te preocupes, que tú eventualmente lo vas a entender. Eventualmente.
Eres muy optimista conmigo. Me estás sobreestimando, fíjate. Oye, es que tú sabes qué pasa. Probablemente cuando estés a punto de entenderlo, ya lo van a cambiar todo. Y entonces van a inventarse otra cosa también que hay que... Porque ayer tú y yo estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De los cambios en Cuba. Cómo pasas por un lugar a una hora y después pasas dos semanas después y todo cambió.
Nada, increíble, increíble. Eso es una experiencia que yo siempre comento, Tony, porque yo salí a trabajar fuera del país, por ejemplo, te pasabas dos meses en Europa, en Italia, donde sea, y cuando regresaba ya ni siquiera la parada de la guagua era la misma. Tú llegabas, te parabas y tú a las dos horas te das cuenta que estabas solo en el mismo lugar. Y tú le decías a alguien, oye, disculpa, aquí para el P1. Y dice, no, ya el P1 no para aquí, ahora para dos paradas más adelante o dos cuadras más adelante, ¿no? Era una locura. El negocio, la persona con la que tú hablabas cuando le comprabas algo en la esquina que a los dos meses de regresar al país, te dabas cuenta que ya no estaba. Oye, fulano se fue, la hermana lo reclamó. O sea, todo el mundo era una cosa muy rara.
Estaba llegando a otro mundo, claro. Yo pienso que eso en parte es falta de contenido de trabajo y las personas, estábamos hablando de las personas también que dicen, bueno, yo no tengo nada que hacer acá, mira esa parada que pusimos ahí la semana pasada, ¿por qué no la arrancamos todo y la ponemos en el otro lado? Y así, y después la ponemos un poquito más allá. Y también distrae, ¿no? Pienso yo, la gente piensa que están habiendo cambios, ¿no?
Increíble, no. Los cambios en Cuba, con el tema del CUC, ahora mismo hay un estancamiento, Tony. No está pasando nada. Lo que hay son especulaciones, se cree, se piensa, se va a hacer extensivo. Ellos no lo tienen, es un tema no resuelto. No saben cómo se van a salir del CUC. No, recuerda que, por ejemplo, en el año 2015 ellos introdujeron tres monedas de moneda nacional fuerte, o sea, billetes grandes. Emitieron unos nuevos billetes en el caso del CUP, que era uno de 200 donde aparecía Fran País, un billete de 500 donde aparece Ignacio Gramonte y uno de 1,000 pesos donde aparece Julio Antonio Mella. Evidentemente no tuvieron en cuenta, digamos, los grados militares a la hora de darle valor a la moneda, pero bueno, eso fue lo que decidieron hacer. 200, 500 y 1,000. Y eso fue como una estrategia para avizorar la inflación de la que hablábamos tú y yo. Es decir, ya tú vas a tener que ir básicamente con una carretilla llena de dinero a la tienda para comprarte una batidora.
Claro, esto se está convirtiendo, eso es lo que veo un poco acá, porque según dicen, y hay, parece especulación, porque son comentarios que hacen también los internautas que me comparten sus opiniones, dice que se corre la bola de que van a subir el salario. Se parece muchísimo un poco a lo que está los planes disparatados de Maduro, ¿no? Que se sabe que la inflación son del 1,000,000%, es un disparate de esos números grandiosos. Pero una pregunta, ¿estos billetes de 200, 500 y 1,000 circulan hoy en día o son ahí?
Como... Sí, desde 2015 circulan, absolutamente.
Claro, y entonces una persona que tiene que, esto es muy raro, porque entonces acostumbrarte a que tú antes manejabas con $8, te podías comprar algo, ahora eso que te costaba $8 o 8 CUC, ahora te van a costar 200 o 300 CUP, ¿no?
No, eso está incluso desde el año 2015, que fue cuando se instauró la ley. Tú podías ir a cualquier tienda y tú comprabas o en CUC o en moneda nacional, y ellos aceptaban ambas. El único inconveniente era que si tú pagabas en moneda nacional, ellos te devolvían CUC. Y eso es lo que cambió ahora. Es vuelto. Ahora, tienen un par de tiendas, de hecho han abierto, ya van cuatro, donde tú pagas en CUC y ellos te van a dar el vuelto en CUP, en moneda nacional. Y esa es una de las medidas para ir sacando de circulación el CUC.
Mira que... Mira esta opinión.
Te tengo loco.
No, estoy apuntando aquí como si fuera un maestro y estoy tomando nota. A ver si después la tarea para el fin de semana. Mira esto. Dice este internauta, dice, es absurdo que haya que cambiar las monedas extranjeras primero en CUC y luego en CUP. El doble cambio hace que uno se arruine más rápido. No deberían darle tanta larga al asunto. Lo que hace falta es que sea algo rápido, que se elimine lo más pronto posible. ¿Estás de acuerdo?
Sí, pero Tony, mira, en términos de economía, es verdad que se necesita que se elimine, pero recuerda que el gobierno de Cuba tiene un tema no resuelto con la dualidad de la moneda. Es decir, ellos siguen haciendo negocios con inversores extranjeros y prestando servicios en una moneda que no tiene valor. que es el caso del CUC. Entonces, hasta que toda la inversión que se hizo en el gobierno cubano, digamos, en el sector privado, en el sector estatal, hasta que ese tema de la moneda, de darle valor, o del, digamos, del millón de pesos que ellos tienen, sea valuable, sea transable con la moneda extranjera, entonces ellos lo quitarían, lo eliminarían, pero no lo tienen. Como ellos ya tienen inflado todos los números, ¿por qué tú no le haces el cuento a los que nos están escuchando ahora del millón de cabezas de ganado? Es muy bueno, es muy simpático, que refleja muy bien todo el tema de la inflación en el sector estatal.
Era un chiste que había en Cuba que decía que le habían prometido a Fidel Castro producir 5 millones de cabezas de ganado, ¿no? Pero ¿qué pasa? La granja esta que había hecho ese compromiso supuestamente solamente produce 1 millón. Pero entonces tienen que reportarlo. Eran 5 millones para Fidel Castro, ¿no? La promesa, pero se producen solamente 1 millón. Entonces, cuando van a anunciárselo al municipio, le dicen, mira, 1 millón, wow, de 1 millón, de 5 que nos comprometimos, 1 millón, vamos a subir un poquito la cifra a manejar, y en vez de 1 millón vamos a decir que solamente producimos 2 millones. Total, nadie va a venir y la va a contar. Y ellos hacen algo. Lo hacen cuando el municipio se van a la provincia hace lo mismo, dice 2 millones. Bueno, mira, hagamos una cosa, vamos a decir que fueron 3, porque en definitiva nadie los va a contar. La provincia va a los nacionales, nacional dice, mira, de 3 son 4, vamos a decir que 4. Y entonces nacional, cuando se lo van a decir a Fidel Castro, le dice, oye, de 4 a 5, mira, vamos a decirle que cumplimos la producción total, y cuando le dicen que eran 5 millones, misión cumplida, comandante, el tipo dice, pues perfecto, déjenme 1 millón aquí y el resto se lo van al pueblo. Lo único que era real era ese millón. Era una de las causas de la manipulación de las estadísticas en Cuba, y cómo supuestamente, también un poco para justificar que Fidel Castro no se enteraba del dolor y entonces lo hacía inconsciente. Era un chiste con medio razón.
Bueno, Tony, eso mismo pasa con la moneda, eso mismo pasa con los ingresos en el turismo, eso mismo pasa con los médicos y con las personas que están en el extranjero. En Cuba hay un problema grande que con el tema de las tarjetas magnéticas, evidentemente, que era una de las cosas que tú me comentabas y que estabas hablando en el programa de radio. Y es que ellos sí emiten tarjetas magnéticas, y a través de estas tarjetas magnéticas ellos pagan de diferentes maneras. Por ejemplo, principalmente en La Habana es donde más cajeros hay, muy dañados, con muy malas condiciones, casi nunca tienen dinero o no hay conexión a internet, pero en La Habana es generalmente donde mejor funciona todo el tema de las tarjetas magnéticas. Pero eso no es nada importante. Esto es como un incentivo que hacen ellos, que no les gusta el capitalismo, pero son incentivos capitalistas de consumo. O sea, paga con tarjeta y entonces te voy a dar un descuento de un 10%. De hecho, el sistema es tan ineficiente que eso solo se programó para los días 7 y 8 de diciembre. Para el 14 va a volver a haber. Es decir, que 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre no hay descuento aunque pagues con la tarjeta magnética. Solo va a ser 7 y 8. El 14, el 15 y el 21, y del 22 al 20, el 22, y luego del 28 al 31. Es decir, que es cualquier día, tienes que adivinar, tienes que tener una lista en la mano de qué día te van a dar el 10% o no, si qué pagas con esta tarjeta.
Ray, es mucho pedirte que te quedes un segundito, porque vamos a una pausita de informativa y volvemos, claro, pero claro, quiero que me hables por un segundo también de esto, si esto es una tarjeta de crédito y de qué se trata. ¿Sí?
Ok.
Dale, mi hermano, gracias, te agradezco. No se vayan ustedes, señores. Ya regresamos. El amigo Ray está en la línea para hablarnos cosas económicas de Cuba. Ahí estamos.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
A las 10 de la mañana con 30 minutos hacemos pausa informativa aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy viernes los dos cargos políticos contra el presidente Donald Trump. De esta forma, da luz verde a una votación en el pleno de esa Cámara para abrir un proceso de destitución contra el mandatario por presionar a Ucrania para que investigara a su rival político y ex vicepresidente Joe Biden. El Comité Judicial aprobó las acusaciones contra Trump con 23 votos a favor y 17 en contra. Por otro lado, el pastor santiaguero Alain Toledano fue citado nuevamente por la policía política. Tomás Cardoso amplía esta información.
Este miércoles a las 10 de la mañana fue citado por el primer teniente Asiel Esteves Frometa, jefe de la unidad de la policía del Micro 3 en Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano, quien preside el ministerio Sendas de Justicia, informa el pastor Toledano.
La citación era prácticamente un chiste. Él me cita para preguntarme que cuáles son mis ideas con respecto a la revolución. Yo siempre le dije de que yo nunca había ocultado mis ideas ni mi manera de pensar. Que si la citación consistía en eso, el martes comenzaba en Ciudad de las Tunas un congreso llamado el Ministerio Viento Recio y estoy puesto como uno de los conferencistas y la seguridad del Estado viendo mi foto y el anuncio elaboró la estrategia de tratar de coaccionarme para que yo no estuviera. Nosotros decidimos ir, estuve predicando en la noche y regresé en la madrugada para atrás para Santiago de Cuba. La idea era que yo no fuera a Tuna.
Este es el interrogatorio número 12 que sufre Toledano en los últimos 5 meses, quien además está acusado del delito de desobediencia.
Ellos tienen un programa de acoso contra pastores. Yo no tengo ningún tipo de duda. Su intención es cumplir lo que me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso.
Recientemente, el secretario adjunto de Estado, interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, el diplomático Michael Kozak, en su cuenta de Twitter, destacó el esfuerzo de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano por frustrar las tácticas represivas del régimen en contra de la libertad religiosa. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner dijo ayer jueves que la transición en Cuba hacia un Estado de derecho llegará, pero antes los cubanos van a tener que enfrentarse a la reconciliación. Durante la presentación de su libro de memorias, Sin ir más lejos, en la librería Book and Books de Coral Gables, en la Florida, el ensayista y novelista se refirió a la experiencia española tras 40 años de dictadura franquista para augurar que en Cuba se puede dar una transición democrática similar. En la charla, el intelectual resaltó que ni por un solo día él se ha podido librar de la maldición que es la Revolución Cubana, lo que suscitó el aplauso de los asistentes. El presidente Donald Trump criticó ayer jueves el nombramiento de Greta Thunberg como personalidad del año 2019 por la revista Time, diciendo que la joven activista ambiental sueca debería relajarse e ir al cine.
Relájate, Greta, relájate. Ese fue el mensaje de Donald Trump a la activista sueca Greta Thunberg, elegida personalidad del año por la revista Time. En un tuit, el presidente estadounidense reaccionó con ironía a la elección de la revista. Tan ridículo. Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira y luego ir a ver una buena película con un amigo, escribió llamándola a relajarse. Rápidamente, la adolescente ironizó a su vez sobre la declaración del mandatario, actualizando su biografía en su cuenta de Twitter. Una adolescente trabajando en su problema de manejo de ira, relajándose y mirando una buena película con un amigo. Thunberg, de 16 años, saltó a la fama tras lanzar el año pasado en solitario la llamada Huelga Escolar por el Clima o Viernes por el Futuro, una protesta contra el calentamiento global que se convirtió en un movimiento mundial. A lo largo del año, la adolescente fue invitada a hablar en varias tribunas internacionales, donde ha increpado a los líderes mundiales por su inacción.
Stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Adorada por activistas por el clima, Thunberg también ha sido blanco frecuente de críticas por su retórica, juventud y diagnóstico de síndrome de Asperger.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
el falleciente.
Mis amigos, y aquí estamos en este segmento que le hemos denominado el falleciente, siempre dedicado con mucho respeto a alguien que lamentablemente ya no está con nosotros. Hoy el falleciente, el segmento se lo estamos dedicando a un pianista, compositor finlandés, que nació en Pori, Finlandia, en el año 1878. Le llamaban el Chopin escandinavo. Su estilo es romántico tardío, con influencias impresionistas, y su obra principal, con sus 5 conciertos de piano, de los cuales vamos a ofrecerle un fragmento, pero primero déjeme decirle que estamos hablando de Celine Palgren, y aquí está el fragmento. Escuchen.
Ay, arremanga la empuja la remanga 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 la empuja la sí, arremanga la empuja la sí, arremanga la empuja la no, arremanga la empuja la sí, arremanga la empuja la no.
A los fanáticos de Celine Palgren sabrán que estamos hablando con argumentos, y que ese que ustedes escucharon, si no es él, es un primo. Pero bueno, son las cosas que me preparan acá nuestros productores, y ustedes saben. Es que hoy es viernes social, y es, como dicen ellos, el beber nos llama. Señores, tenemos a nuestro amigo Ray en la línea, que nos está ayudando un poco a dilucidar este entramado económico que siempre se ventila en Cuba. Ray, ¿estás ahí todavía? Ya estamos haciendo contacto con él. Pues estamos tratando de que Ray nos aclarara un poco, nos ayudara a entender. Usted también nos puede participar aquí en la página web si está conectado, un poco para entender también otra cosa que ha salido ahora, que yo no conocía, que es la famosa, le llaman las tarjetas magnéticas, pero el gobierno cubano está dando un 10% de descuento a las personas que usen esta tarjeta. Lo que yo conozco es que acá en los Estados Unidos, o en cualquier país donde existe a la libre empresa y el capitalismo, vamos a llamarle así, siempre cuando hay un estímulo de algo que tú necesitas que tú uses una tarjeta o algo así, es porque algún beneficio ellos le van a sacar. Ahí tenemos a Ray en la línea. Ray, el amigo Ray.
Aquí de nuevo.
Gracias, mi hermano, gracias. Te agradezco que hayas esperado ahí. Nos habíamos quedado con un tema que yo no quería dejar un poco, porque yo personalmente necesito aclarar un poco mi duda. Esto de la tarjeta de magnética, que le llaman ellos, ¿esto es un eufemismo para una tarjeta de crédito o no? ¿O es otra cosa?
No, no, esto es una tarjeta de débito.
De débito, ok. Es el dinero de la persona depositado en el banco y le dan una tarjeta para que la manipule. Ok, ya.
Correcto. Eso, no, en este caso, no es tanto como que depositaron en el banco, sino como una tarjeta que ellos emitieron hace algunos años, donde básicamente ellos te pagan a través de esa tarjeta. O sea, no todas las empresas ni no todo el mundo tiene ese beneficio. Yo recuerdo que, por ejemplo, las personas que trabajaban en la Universidad de La Habana tenían esa tarjeta y le pagaban directamente el salario a través de ellos. Pero esa tarjeta también a veces se emiten para la gente para los estímulos. Algunos jubilados tienen esa tarjeta para las pensiones. Incluso tú puedes establecer hasta una cuenta de ahorro. Ellos te daban esa opción de establecer una cuenta de ahorro. Ya te digo, esto de 10% no es nada más que un estímulo que ellos hacen por fin de año para decir que nada, no les gusta el capitalismo, pero crean cosas a nivel competitivo.
Es como para probar, a ver cómo les sale, es como experimentos que hacen ellos, ¿no? A nivel locales y con ciertas personas, ¿no?
No, incluso estas ofertas a nivel nacional. Lo que pasa con esto es que la gente, yo recuerdo que todo el que cobraba con tarjeta de este tipo, cobrando, iba con un cajero y sacaba todo el dinero. Porque lo que pasa es que tú tenías el dinero en la tarjeta, pero de repente tú necesitas, no es como aquí, Tony, tú me entiendes, que tú puedes comprarte un par de zapatos online usando una tarjeta. En Cuba eso no funciona. Tú no puedes ir a la bodega y decirle al tipo, dame 2 libras de arroz y cóbrame de la tarjeta.
Porque también no todos los establecimientos tienen el servicio que tú puedes pagar con la tarjeta.
Correcto, esa tarjeta nada más te sirve. En Cuba, eso nada más te sirve, ni siquiera para sacar el pasaporte. Eso solamente te sirve para cuando vas a la tienda en CUC, comprar ahí, tú sabes, la salchicha, el paquete de picadillo de pavo y el pomo aceite. Y con todo y eso, tú puedes ir, y si no hay corriente, si el sistema está caído, si hay reseteo del sistema, recuerda que es un solo banco, es un solo sistema. Esas tarjetas, básicamente, eso no funciona, eso no lo tiene nadie.
Y una
yo
cosa,
te puedo asegurar que eso lo tiene el 1% de la población en Cuba, esa tarjeta.
Oh, wow. Ve acá, ¿y hay algún recargo? ¿Sabes si hay algún recargo cuando usan la tarjeta? No.
No, está libre de recargo, no tiene comisión, no tiene pagos anuales, no tiene penalidades a nada. Todos los servicios son gratuitos.
Ya, o sea, y esto, como me dicen, no es para todo el mundo. Si yo voy o estoy en Cuba o soy un ciudadano que vivo en Cuba todavía, yo digo, ay, yo quiero tener una tarjeta para no pasar tanto trabajo con el cash y cosas, yo no puedo tenerla.
Tú la puedes solicitar. Ellos tienen etapas en que las emiten y etapas en que no las emiten. Pero si tú estás, por ejemplo, trabajando para la empresa agropecuaria de Ceballo 1, ahí esa tarjeta no te toca. Esa tarjeta le toca a, tú sabes...
A Ceballo 2.
Posiblemente.
Claro.
Puede ser que se encuentre en Ceballo 2 y en Ceballo 1. O sea, que eso es impredecible.
Ahora mismo la gente de Ceballo está volviéndose loca. Dice, escucha, dice que nosotros sí tenemos acceso a la tarjeta.
¿Para qué tú tienes un sistema donde tú quieres que aparentar cosas del capitalismo, no te gusta el capitalismo, no los queremos, no los necesitamos, pero manden dólares, todo? Para volver loca a la gente.
Yo sospecho, aquí hay dos cosas, dos temas. Uno, primero, en el mundo se está, dice que el dinero cash va a desaparecer. De hecho, ya hay países como, por ejemplo, Corea del Sur, y creo que en Suiza, no estoy seguro, o no, en Suecia, el dinero creo que no existe, literalmente. O sea, no es que sí existe, pero no se usa. Creo que en Corea del Sur no hay dinero. Todo el mundo anda, y nosotros vamos por ese camino también por acá, ¿no? Todos las transacciones...
No, ni en Corea del Norte tampoco hay dinero. No.
Exacto. No hay ni tarjeta tampoco. Ni nada que comprar tampoco, sí. Tremendo tema el de Corea del Norte. Pero esto, o sea, este es el futuro inmediato. Yo creo que ya hoy en día, con todo lo que se está... La tecnología como viene, Amazon acaba de abrir un supermercado en el cual tú ni siquiera tienes que pagar. Entras con el teléfono en el bolsillo y una vez que sales por la puerta te hacen el descuento de todo lo que te compraste. No hay empleados ni nada. Tú recoges tus cosas y sales por la puerta y ya te hicieron el descuento de tu teléfono. Una cosa maravillosa. O sea, es para felicitarle.
Yo te digo que en estos momentos en las gasolineras en Kendall, casi en el 50% de las gasolineras puedes pagar con tu teléfono. O sea, no tienes que entrar ni a la caja, ni sacar la tarjeta, ni pasar la tarjeta.
¿En
tú
Kendall?
Te paras así lo que tú estás diciendo.
¿Sí?
En la esquina de mi casa está, en la Chevron, está en dos o tres gasolineras aquí en el área donde yo vivo, en la 137 y la 66. Dentro de Publi pago con el teléfono, en la gasolinera pago con el teléfono, casi todo lo hago con el teléfono.
Claro. Claro, yo pensé, a ver, vamos a, mira, no sabía, me voy a llegar por allá nada más que para experimentar un poco y echar gasolina con el teléfono.
¿Tú sabes qué? Voy a hacer un videito y lo voy a compartir en las redes sociales, yo creo que puede ser interesante.
Y ponemos el video aquí en la radio, eso es magnífico, a mí me encantan los videos para la radio siempre.
De los videos para la radio son sí. Muy buenos. Sí.
Oye, no, y yo, pero yo te decía el paréntesis de la tarjeta, porque hay que leer entre o hacer una lectura ahí entre líneas de lo que está haciendo siempre el gobierno cubano, ¿no? Por su estrategia. Pero siempre digo, por ejemplo, ¿será que ellos lo que quieren es facilitar, probablemente en cualquier momento venga en lugar de una recarga, fíjate, de teléfono, venga una recarga de tarjetas? Y entonces desde aquí te faciliten a ti la cosa de decir... mira, ya tú puedes recargar a tus familiares y ponerle dinero, plata. Esto es lo que están ellos, porque hay que leerle.
Las tarjetas nuevas no tienen. Las tarjetas estas con dólares, tú puedes hacer depósitos directos a estas cuentas, cosa que nunca no se podía con las tarjetas que están ofreciendo para la oferta de fin de año. Tú puedes depositar a la ruta de cuenta el dinero directo. Lo que pasa es que ellos te aplican el agramen automáticamente. Es decir, tú mandas $100 americanos aquí a la cuenta, a la ruta de banco nueva, a esta que están creando para comprar equipos electrónicos, y ellos automáticamente 100 y ellos te depositan 88. Ahí ellos te la aplican rápido. No es que eso va a llegar ahí uno por uno y nada de eso.
Ray, vamos a hacer una cosa. No te vayas ahí, pero te voy a poner en contacto. Hay una persona que nos está llamando ahora mismo, un gran amigo que siempre se comunica con nosotros y está en Cuba. Y entonces nos puede hablar un poquito de eso. Él es el gran Leonid, que lo tenemos ahí en la línea. No te vayas, puedes hablar con el Ray también. Leonid, bienvenidos.
Oye, buenos días, Tony.
Te hablo en plural porque bienvenidos. Sí, tú eres mucho. Un abrazo para ti, mi hermano. ¿Cómo está todo por allá hoy, primero que todo?
Sí, buenos días, Tony. Un abrazo para ti, para Ray, para todo el equipo de Revoltillo y para todos los amigos que están escuchando. Oye, yo lo que me estaba ahí, estaba pensando, ¿no? Mientras escuchaba ahí lo que ustedes explicaban, es que todo esto contradice lo que me viene diciendo toda esta gente de la dictadura esta, que me viene diciendo desde que yo era un niño. Es que todo es para todo el mundo y que todos tenemos los mismos derechos y que todos somos iguales y que esto es de todo el mundo aquí. Y entonces ahora todo este tipo de monedas y de tarjetas ha creado una división social terrible, peor que en el capitalismo. Porque en el capitalismo yo estoy trabajando y voy a la tienda y compro lo que me da la gana, lo compro por internet. Pero aquí no, aquí hay una diferencia social terrible, porque hay diferentes salarios, diferentes escalas de salarios, y la comida, se te va el dinero nada más que en la comida. Entonces,
Leonel, por ejemplo, si tú tuvieses esta tarjeta, no sé si la tienes o no, cuéntale a Tony la experiencia de poder ir, de tener que ir a la tienda a comprar con una tarjeta magnética, o la experiencia de estar en la cola en la tienda y que haya alguien pagando con tarjeta magnética. ¿Cuánto es el tiempo de espera para que le cobre?
Sí, yo no tengo la tarjeta, ¿tú me entiendes? No, yo incluso entro a las tiendas a lo necesario, pero sí he visto personas ahí paradas largo rato porque no hay conexión, porque la conexión está mala.
Y la cola parada porque le toca a él.
Exactamente, y la cola parada ahí, tremenda cola, y esperando todo el mundo porque no hay conexión, porque hay problemas de congestión en las redes, etcétera, etcétera. O sea, que la infraestructura no está creada. O está creada, pero no tiene la calidad del servicio que tiene que tener por el equipamiento personal no calificado para todo ese tipo de conexiones y de cosas. Además, hay que utilizar servidores buenos, hay que utilizar líneas de conexiones buenas, y equipo, recursos que no lo hay. Entonces quieren implantar aquí una cosa que es imposible o que todavía no está diseñado la infraestructura para eso.
No, tienen recursos, René, mira, para que tú me entiendas. En Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos porque vivimos en Estados Unidos, existe una ley antimonopolio, es decir, que para tú crear una empresa tiene que haber una competencia. Si no, tu empresa no se puede crear. Es lo primero. Ahora, supongamos que hablemos de la tecnología 5G, que el gobierno de Cuba está diciendo que ya están implementando tecnología 5G. La tecnología 5G en este momento nada más lo tiene Estados Unidos y la tienen dos compañías. No la tiene todo el mundo. Porque claro. Metro PCS no tiene 5G. AT&T no tiene 5G. La tiene T-Mobile y la tienen, no sé, dos compañías más. Pero no la tiene todo el mundo. Y entonces, ¿cómo tú crees que Cuba va a tener tecnología 5G? Los chinos no han logrado complementar la tecnología 5G para servicio de la población. Entonces, todo es una falacia, todo es una mentira, pero descomunal. Además, el que tenga tarjeta en Cuba sabe que es un riesgo muy grande, porque ¿cómo tú vas a tener tu dinero ahorrado en un banco que pertenece al mismo sistema que te oprime, a la dictadura, que lo pueden cerrar mañana y todo el mundo pierde su dinero? Y lo cierran y lo cerraron. Y no, es que aquí tú no vas a tener cómo reclamar tu dinero.
Es que no hay una garantía legal por ninguna parte, por eso la gente que tiene negocio en Cuba están traficando, están navegando una cuerda floja, están caminando una cuerda floja, porque mañana eso me dicen, no, Tony, esto estamos seguros. Seguro nada. Es que incluso la Constitución dice que el negocio privado es ilegal, ¿no? No se permite porque es un país socialista. En país socialista la propiedad privada no existe. Y entonces ellos te están dando, porque como son el partido el que está por encima de la Constitución, ellos dicen, bueno, pues voy aquí a aligerar un poco las leyes y voy a dejar que este abra una paladar y el otro la cierre. Pero cuando le dé la gana, claro, yo creo que ya históricamente no van a llegar a tener ese poder nuevamente, pues no les va a salir ni otra Unión Soviética ni le va a salir otro Venezuela. Pero si pudieran hacerlo...
Bueno, están pinchando a Argentina. Lo que no saben que Argentina tiene la mayor inflación de su historia en los últimos 28 años. Eso es lo que ellos no saben.
Más, tienen una deuda con Argentina de 6 mil millones de dólares, que si cuando este tipo, lo que tiene Cristina Fernández ahora, el otro Fernández este que entraba ahora en el poder, es un dolor de cabeza, ser presidente de Argentina ahora. Ellos estaban luchando por serlo, pero yo no sé hasta qué punto, eso es un regalito que yo creo que no muchos lo quisieran, Ellos están pinchando a México también.
El poder, viste, sí. Cómo son la gente izquierda, el poder lo quieren y no lo quieren soltar.
Sí mismo es. Y Dionis, muy preciso lo que tú estabas diciendo en cuanto a las clases sociales. En Cuba lo que hicieron fue eliminar una clase social que era la clase media, pero siguió esa clase alta que se la agarraron ellos para ellos, porque eso es lo que son. Ellos son una clase alta, viven con millones y millones y millones de dólares que le han robado Venezuela a la Unión Soviética y a nosotros, y luego los indigentes. Dice, tengo un amigo que tiene una teoría que dice que existen tres clases sociales en Cuba, que están, son los dirigentes, los turigentes, que son los turistas, y los indigentes, que es el resto del pueblo. Eso fue lo que hicieron. Aquí no, esto fue una maniobra nada más semántica, es decir, yo voy con los humildes y para los humildes.
Mira, Tony, mira, yo pienso que todo esto que se está hablando por las redes sociales, de la muerte del CUC y todo eso, a mí me parece que sí, está bien en los comentarios, pero mira, a mí me parece que todo es una maniobra y un comentario para mantener entretenidas a las personas. Acuérdate que aquí no hay exportaciones, están en el mínimo. Aquí no hay producciones internas. Ahora mismo la zafra aquí en Ciudad está empantanada, no ha arrancado la zafra.
No hay tomate. Este año no se produjo tomate.
Exacto, no hay tomate. Aquí tú sabes cuánto está costando ahora mismo una libra de tomate, 20 y pico. Peso, una libra de tomate aquí en Ciudad Ávila, donde más se produce tomate, ¿me entiendes? Y entonces yo me explico, ¿cómo vas a quitar el CUC si es una trampa para limitar la demanda a todas estas tiendas de CUC y demás? ¿Cómo tú vas a limitar esa demanda? Porque cuando tú ese CUC desaparece y la moneda coja valor y eso, lo que va para la invasión va a ser peor que el mercado de cuatro caminos. Pero
yo creo que lo que va a pasar es que van a aceptar de nuevo el dólar, que tú pagues con dólar en la tienda. Lo van a volver a hacer.
Sí,
no tienen otra manera de evitar la fuga de capitales. Una fuga de capitales desmedida, porque todo el mundo que está haciendo inversión la está haciendo en Guyana, la está haciendo en Panamá, la está haciendo en Rusia, pero no hay nadie invirtiendo un peso en Cuba.
Yo coincido un poco con Ray, es muy probable que eso es lo que hagan, dólares en las tiendas a comprar y no devolverte el vuelto en dólares, sino en peso cubano, ¿no? En CUP. No sé, asumo yo que va a venir por ahí la cosa para recoger entonces, una vez más, decir que el dinero, que el dólar no circule mucho por Cuba, circule solamente lo suficiente como para que tú vayas y lo gastes y consumas y luego quedarme yo con él. Asumo que por ahí vienen porque son, yo creo que son zancadas de desesperación lo que yo estoy viendo ahí. Vamos a ver qué pasa.
Absolutamente.
Gracias,
amigo.
Muchísimas
amigos. Gracias, Tony. Gracias. No. Un placer, Leonel, hablar contigo. Te he escuchado siempre. Un placer.
Toca, hermano, un abrazo. Agradecido, Tony, por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes.
A ti por participar. Gracias, Leonel, desde allá. Y Ray, a ti también, mi hermano. Gracias, muchísimas gracias por tratar de dilucidarme, darme un poco de cátedra en este asunto tan complicado como es la inexistente economía cubana. Gracias a los dos. Vamos a refrescar un poquito, señores. Hoy está cumpliendo 30 años una actriz, cantante, compositora, guitarrista también estadounidense de country pop. Nació en Reading, en Pensilvania, y con más de 40 millones de álbumes vendidos y más de 130 millones de descargas digitales de sus videos, ya se considera una de las artistas de mayor éxitos comerciales en la historia de la música. Ha recibido, entre otros premios, 10 Grammys, un Emmy, tiene 23 Billboard Music Awards y 12 Country Association Awards. Un monstruo, esta muchachita. Estoy hablando de Taylor Swift. Y aquí está ella con Lovers. This is our place. We made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you. Ahí estamos, Taylor Swift, una maravilla, señores. Y antes de pasar a este segmento que le llamamos Tres Tristes Trending, hoy quiero nada más que decirle, porque esto lo vamos a tratar aquí el lunes, es como una especie de serie de Netflix, y es el caso Evo Morales, ¿sabe por dónde anda ahora? Nada más y nada menos que por Argentina. Estaba en México, pero en México le han hecho una guerra tremenda, porque además lo sorprendieron haciéndole una llamada telefónica a su partido, en Bolivia diciéndoles que salieran a la calle y que cometieran actos de violencia, etcétera, etcétera, fue agarrado en el acto. Y entonces se fue a Cuba, dijo que en Cuba, me parece que, asumo yo que AMLO, este Andrés Manuel López Obrador, le dijo, tienes que salirte de aquí de México porque me estás complicando la cosa, yo estoy haciendo negociaciones ahora mismo con los Estados Unidos y la cosa se me puede complicar un poquito. Se fue a Cuba, dijo que había ido en plan de chequeo médico, pero parece que también el gobierno cubano, muy inteligente siempre en estas cosas maquiavélicas, le dijo, papá, aquí tampoco te puedes quedar porque nos vas a complicar la vida, no queremos, ahora estamos en una situación muy delicada, esto se nos está volviendo una locura. Y ahora anda por Argentina, ya ha llegado a Argentina en son de refugiado político. La historia... Está complicadísima la cosa con el Evo Morales. Así que en cualquier momento usted entra a una tienda de animales y lo tienen ahí de adopción. Seguro que le van a decir, mira, tenemos aquí a un chihuahua, tenemos una cotorra, tenemos un racún y tenemos a Evo Morales. ¿Cuál de ellos se quiere llevar usted? Así que yo le aconsejo la cotorra, para que sepa que habla mucho menos incoherencias que Evo Morales. Así que rapidito nos vamos a este segmento que se llama Tres Tristes Trending. Ahí siempre pasan noticias rarísimas en el mundo y nosotros tratamos de traérselas acá. Y hoy viernes sobre todo muchísimo más. Hay una aerolínea que se llama Air Asia. Eso es la aerolínea asiática, una de las aerolíneas más importantes de Asia. Pues ha anunciado que va a abrir más de 100 restaurantes a nivel mundial, pero escuchen esto, en los próximos años, en esos restaurantes lo que se va a vender va a ser comida de avión. La única comida que van a vender en los restaurantes va a ser comida de avión, sí. Dice que la comida de avión de ellos es tan popular que a la gente le encanta y están seguros que uno sería capaz de pagar muchísimo dinero por comerse la comida de avión. Van a tener...
Chino cayó en un pozo, las tripas se hicieron agua.
Dice que van a tener el mismo menú. El menú va a ser arroz con pollo, pescado a la piña, con pollo, arroz, ajo y el famoso pastel onde onde. Yo no lo conozco el pastel onde onde este. En Cuba lo que preguntamos era ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde lo están vendiendo? Sí, señor. Ya abrieron uno en Malasia, en Kuala Lumpur. Y dice que el plato normalmente cuesta como $3. Es como comer en un avión, la única diferencia es que usted termina en este restaurante y puede salir al patio a fumarse un cigarrillo. Un avión, si usted hace eso, está considerado un suicidio, ¿eh? Así que ahí está. Y unos padres, escuchen este segundo trending, unos padres han sorprendido a su hija que tenía 15 años organizando una fiesta de pijama. ¿Y saben cuál fue el castigo? Manejarle las redes sociales a la hija por 2 semanas. Le dijeron, dame acá el teléfono. Lo curioso es que cuando los padres agarraron las redes sociales de la hija, tenía 2.700 seguidores. Hoy suman 16.000 seguidores. A los amigos de la hija les encantó que los padres tomaran. Y ahora están pidiendo que vuelvan. Así que... Y escuchen eso, señores. Ahí tenemos hoy, está cumpliendo 71 años, el guitarrista Jeff Baxter, nacido en Washington, D.C., conocido por su trabajo durante los 70 en los grupos de Steel Dan y los Doobie Brothers. Curiosa la naturaleza de su otra profesión, gracias a una afición surgida en los años 80 sobre programas informáticos y de uso militar y armas de defensa. Tras años de formación autodidacta, se ha convertido este hombre, Jeff Scott Baxter, en un estratega antiterrorista del Departamento de Defensa e Inteligencia, pero era el guitarrista de los Doobie Brothers y oigan qué bien lo hace. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias. Tengo que agradecerles a todos los que han estado conectados con nosotros durante toda esta semana. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el lunes acá. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. What you really know.